El estudio de hoy corresponde a el día 7 de abril del año 2019. Continuamos con la serie Línea de Sangre. Y el estudio de hoy es titulado El asombroso siervo de Dios. Y lo vamos a tomar del Antiguo Testamento, Isaías 52 y 53, entre otras varias escrituras. El profeta Isaías se le ha llamado el profeta mesiánico por todo el número de predicciones acerca del Mesías venidero. De todas las escrituras en el Antiguo Testamento que profetizan de Cristo, Isaías 52 y 53 son la cumbre. Esta escritura muestra la persona, la obra de Cristo, su sacrificio expiatorio, con toda precisión y claridad, como ningún otro texto. Como 700 años antes que tomara lugar el nacimiento de Cristo, su muerte fue anunciada en detalle. Vemos que Isaías nos llama a leer y ver y entender que este siervo y quedar admirados por seis razones que son: 1. Es un siervo soberano. 2. Es un siervo sufriente. 3. Es un siervo sin pecado. 4. Es un siervo silencioso. 5. Es un siervo sustituto. Y 6. Es un siervo salvador. Yo espero y le pido al Señor en oración lo que ustedes puedan ver en esta serie Línea de Sangre, el valor que tienen ustedes frente a Dios. Reconocemos lo que Dios hizo por nosotros, reconocemos el valor que Dios nos da y que su amor por nosotros es profundo. Yo tengo el privilegio que varias veces durante la semana recibo mensajes o cartas de gentes que se expresan acerca de nuestro problema en la radio, televisión, en la internet, alrededor del mundo. Esta vez recibí una carta que me dice: Skip, yo quiero que usted sepa que hace unos días por la mañana yo estaba manejando a mi trabajo, pero el patrullero de caminos me detuvo y me preguntó: ¿te das cuenta a qué velocidad estabas corriendo? Yo le contesté: no, porque yo estaba escuchando al pastor Skip Aitzik en la radio. Estaba yo tan profundamente su mensaje que se me olvidó a qué velocidad estaba manejando. No me di cuenta que estaba manejando arriba del límite de velocidad, pero ella vio mi Biblia en el asiento y se dio cuenta y me pidió que saliera del vehículo para que le explicara y le pude testificar. Gracias a Dios que no me dio una multa. Entonces yo, como pastor Skip, me alegro de que en este caso yo ayudé a esta persona. Pero lo que yo quiero hablar es esta mañana acerca de alguien que nos ha librado de una multa mucho más costosa. Esto es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer 15 versos para el estudio de hoy. Y vamos a comenzar con Isaías 52, verso 13. Porque para este momento ustedes deben de entender, cuando yo digo abran sus Biblias en Isaías 53, de veras hoy comenzaremos en Isaías 53 y verso 12. Me gustaría pensar que Stephen Langton, por el año 1227 después de Cristo, estableció las lecturas y adaptó la Biblia con capítulos, versos y números. Entonces, en la historia de Isaías, que el profeta Isaías nos quiere mostrar en Isaías 53, comienza en Isaías 52. Ustedes han memorizado este capítulo o esta lectura. Martín Lutero dijo que este libro lo debemos de este pasaje acerca del profeta, debemos de memorizarlo. Entonces, Carlos Spurgeon también dijo, este pasaje es la Biblia en miniatura. En esencia, es la Escritura de Dios. Y también Policarpo escribió que Isaías 53 es como un puente de oro al Nuevo Testamento. También dos eruditos en el tiempo del Señor se llamaron Kyle y Dillich bajo la cruz. Parece que este Isaías 52 fue escrito al frente de la cruz de Jesucristo, con todo lo que se escribió 700 años antes de Cristo. Bueno, ni siquiera hemos leído el pasaje, lo vamos a leer. Continúo explicándoles de que por algún momento piensen ustedes en el libro de Isaías, y Isaías tiene dos secciones distintas en este libro tan largo, 66 capítulos, dos distintas secciones. Capítulos 1 a 39 es la primera sección, y capítulos 40 a 66 es la segunda sección. Entonces, pensémoslo de esta manera. Pensemos antes de continuar. Así como la Biblia, que tiene 66 libros inspirados por el Espíritu Santo, el libro de Isaías tiene 66 capítulos. Y así como la Biblia, que está dividida en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, 39 libros en el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, y 27 libros en el Nuevo Testamento, de Mateos hasta el libro de Apocalipsis. Entonces, el libro de Isaías tiene 66 capítulos, y la primera sección tiene 39 versos, y la segunda sección 27 capítulos. El énfasis del Antiguo Testamento se enfatiza en el juicio de Dios, y en el Nuevo Testamento se concentra en la salvación y gracia y perdón de Dios para nosotros. Este es un paralelo muy interesante, de que el profeta Isaías, los primeros 39 capítulos se dedican al juicio del reinado del sur, que es Judá, y los últimos 27 capítulos sobresale la gracia y la salvación que viene a través de Jesucristo. Entonces quiero mostrarles este paralelo porque es interesante. También estamos en la segunda sección del libro de Isaías. Ya hoy vamos a ver salvación y gracia de Dios. Esta sección se le llama los cánticos de salvación del profeta, que son secciones proféticas que nos presenta Isaías acerca del siervo de Dios. Isaías 42 es la primera, Isaías 49, segundo, y el capítulo 50, número 3, y este que tenemos hoy, Isaías 53, es el cántico número 4. Isaías nos muestra un contraste entre dos siervos. El siervo número es Israel, la nación de Israel, de un siervo infiel, que una y otra vez desobedecieron las órdenes o mandatos de Dios. El contraste es el siervo perfecto de Dios, el Mesías, que perfectamente va a cumplir la voluntad de Dios. Vamos a leer Isaías 52 y verso 13 para ver qué dice. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto, como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. 15. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás había oído. Isaías 53:1, que dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual nuevo renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que no le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por abatido, herido, y Dios lo abatió. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. 7. Angustiado y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, vivirá y verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. 11. Verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará su siervo justo a muchos, llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré por parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Pueden ver ustedes el parecido de lo que profetizó Isaías acerca de los evangelios. Por eso es que la mayoría del Nuevo Testamento, todos mencionan y hace referencia a este pasaje. Jesús se refirió a este pasaje en 52-53 y dijo que se refería a él mismo. El Nuevo Testamento, los escritores del Nuevo Testamento como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Galatas, Efesios, Primera y Segunda de Timoteo, Hebreos, Primera de Pedro y Primera de Juan. Todos estos libros hacen referencia a Isaías 53. Esta profecía es la cumbre, como vemos unido lo nuevo en lo antiguo. Pero vamos a dar una pequeña explicación. Si quisiéramos explicar todo este pasaje, tendríamos que usar horas y horas. Con todo y esto, yo les entregué el pasaje escrito con estos 6 puntos que mencionamos en el boletín. Ustedes pueden verlos ahí. 6 puntos. Muy fácil, podemos encontrar 60 puntos, pero hoy simplemente voy a mencionar 6 puntos de este pasaje de Isaías 53. En este cántico, el profeta Isaías nos llama para que quedemos admirados, sorprendidos, maravillados por la obra del siervo de Dios. Vamos a considerar y meditar en esto. En primer lugar, tenemos que ver la palabra que se utiliza aquí, mi siervo. En el verso Isaías 52:13, como dice: he aquí mi siervo. Este es Dios Padre hablando acerca de su Hijo Jesús, y nos pide que lo examinemos, lo veamos, lo estudiemos, porque Dios sabe que es un siervo soberano. Capítulo 53 y verso 11, como dice el Señor, dice: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. En primero, en su mayoría, Jesús vino como un siervo de Dios Padre para lograr perfectamente en la historia redentora. Porque así Isaías nos dice, y Jesús dijo: siempre hago lo que agrada a mi Padre. Yo no puedo decirlo de esta manera. Honestamente, yo puedo decir, a veces hago lo que a Dios le agrada, y de vez en cuando hago cosas, pero hago siempre cosas que creo que a Dios le agrada. Pero Jesús dijo enfáticamente que él siempre hacía lo que agradaba a Dios su Padre. En una ocasión Jesús dijo: yo descendí del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Jesús descendió para ser un siervo. Jesús mismo dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir y poner mi vida en rescate por muchos. Tenemos que reconocer estos pasajes y decir, este pasaje nos habla del siervo del Señor, pero quiero que sepa que no todos los eruditos a través de la historia han estado de acuerdo de que este pasaje se refiere a Jesucristo. Ha habido muchas discusiones y desacuerdos acerca de qué se refiere este pasaje de Isaías 53. En primer lugar, Isaías mismo se da y le da a el término a Israel como siervos de Jehová. Hay veces que Isaías se refiere a él mismo como siervo de Jehová. Y en otras escrituras como en esta, se refiere a el Mesías como el siervo. Entonces ese título se utiliza en diferentes casos, diferentes. Eso es lo que nos trae desacuerdos. A otra razón, ¿por qué Isaías 53 se discute a qué siervo se refiere? Y aquí está. Porque es tan obviamente nos habla y ha venido a ser una vergüenza para los judíos. Isaías 53 se le llama la tortura para los rabinos judíos por la clara presentación que hace acerca de Jesucristo. Tenemos que entender de que la traducción más antigua del texto hebreo de Isaías acerca del texto arameo es el que se escribió 200 años antes de Cristo. Se le llama el Targum. Fue una traducción de hebreo a arameo y parafrasea y explica Isaías 53 y verso 13 de esta manera. Dicen, he aquí mi siervo, el Mesías, él prosperará o prosperará y será prudente. En otro rabino muy reconocido, el rabino Akivo, dice que Isaías 53 que el rey Mesías fue herido por nuestras transgresiones. Entonces, históricamente, los rabinos antiguos han visto Isaías 53 y que se refiere a su Mesías venidero. Todo eso cambió por el siglo 1100. Un rabino llamado Rashi, este rabino Rashi, él declaró y enseñó, ya que Jesús es tan claro en este pasaje y el Nuevo Testamento nos dice que el rabino Rashi decidió que aquí el siervo es Israel. Un autor escribió acerca de esto y dijo, Isaías 53 describe la historia de los judíos, cómo ellos despreciaron y persiguieron, y cómo los judíos han sido perseguidos por los nazis, por las inquisiciones españolas. Así que este pasaje no se refiere al Mesías, es lo que dijo el rabino Rashi, por el año 1100 después de Cristo. Pero ellos lo ven así, porque en la antigüedad, todos los demás rabinos habían dicho, hasta el siglo número 11, que apareció este rabino Rashi. Ustedes tienen que entender de que Isaías 53, las sinagogas de los judíos la omiten, no lo leen. Cuando leen las escrituras del Antiguo Testamento, ¿por qué no lo leen esta sección? ¿Por qué no lo quieren mencionar? Un erudito judío admitió diciendo, es por la referencia tan clara como cristal que aparece aquí. Notemos cómo Isaías 53, verso 1, comienza con pregunta, que dice, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Esa pregunta implica que solamente algunos reconocerán a Jesús como el Mesías. Es verdad, Jesús a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Estuvo en el mundo, él creó el mundo fue creado por él, pero no lo aceptaron. Juan en su evangelio nos refiere a esta escritura cuando en Juan 12 contó de que Jesús hizo muchas señales pero no creyeron en él, para que la palabra del profeta Isaías se cumpliera cuando dijo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Cuando mencionamos estas profecías mesiánicas tan claras que se refieren a Cristo, alguien se va a hacer esta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es que el mundo judío despreció a Jesús cuando la profecía está tan clara? ¿Por qué rechazaron Isaías 53? La razón es porque todo el sistema religioso de los judíos tratan de establecer su propia justicia. Romanos 10, Pablo escribe: los judíos no quieren ver la justicia de Dios y tratan de establecer su propia justicia, mientras que ellos están diciendo: yo me estoy esforzando, y tú quizás eres religioso, digas: yo estoy cumpliendo mi sagrada religión para llegar al cielo. Yo te digo, estás perdiendo tu tiempo, porque en todo el mundo existen dos religiones. Tú dirás: no, yo fui al colegio, se me enseñaron que hay cientos de religiones, pero estas dos religiones se pueden dividir en dos. Categoría A, la religión de logros humanos. Esa es la religión. La categoría número B o segunda es la religión de logros divinos. Lo que tú haces para llegar a Dios, tú te esfuerzas para llegar a Dios o confías que alguien más. Y si tú te estás esforzando de ser justo en la presencia de Dios, yo te advierto, necesitas un salvador. Necesitas un salvador. Con todo el que tú digas: yo soy bueno, no soy tan malo, yo creo que cuando yo muera voy a ir a la presencia de Dios, porque yo he atendido iglesia toda mi vida. Estás confundido. Pero si tú crees que eres una persona pecaminosa, que eres un pecador, y le vas a testificar a alguien acerca de necesitas aceptar a Jesús, prepárate, porque te van a insultar. La gente religiosa no acepta que la salvación es por Cristo Jesús. Porque aquí lo que dice ya 50. El segundo punto que tenemos que notar aquí, que es evidente en este pasaje, que Jesús fue un siervo sufriente. Estás viendo un siervo golpeado, alguien que sufrió la agonía y la miseria. 53 y verso 14 nos dice que su cara fue desfigurada para que más que los otros hombres de el mismo verso en una Biblia moderna dice: verán que mi siervo estará sangrando a punto que no será reconocido. Verán mi siervo golpeado, sangrando, desfigurado. Cuando alguien lo vea, no pensará que es una persona. Ustedes han leído en el Nuevo Testamento, cuando trajeron a Jesús a Poncio Pilato, y Poncio Pilato lo quería soltar, pero la multitud continúan gritando que no lo soltara y que no lo soltara. Entonces, lo que sucedió, que ordenó que Jesús fuera azotado. Aquellos dos verdugos azotaron al Señor. Esos verdugos tenían un enorme chicote que tenía correas de baqueta. Entonces, en aquellas correas de baqueta le añadían pedazos de vidrio, ganchos de metal, y con ese azote es con lo que azotaban a los que ya estaban condenados a muerte, a ser crucificados. Y aquel chicote con los vidrios que tenían las puntas de las correas sacaba pedazos de carne del azotado, a punto que había veces que el azotado ni siquiera lo tenían que crucificar. Moría, no sobrevivía aquel azotado. Después de que lo azotaban, en este caso al Señor, le cubrieron sus ojos y le preguntaban: adivina quién te ha golpeado. Cuando lo llevaron a Poncio Pilatos, Poncio Pilato clamó frente a todos: ecce homo, que en latín quiere decir he aquí el hombre. Este pobre hombre, yo nunca había visto un hombre tan golpeado así. Pero todavía no era todo. Simplemente ellos gritaban, gritando: crucifícale, crucifícale. Es lo que gritaba la multitud. Entonces, veamos el verso 4 de Isaías 53, cuando dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Verso 5. fue herido por nuestras rebeliones, el verso 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. El verso 10 dice: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Eso es un siervo sufriente. Después de todo esto, a Jesús se le obligó cargar el travesaño de la cruz, un pedazo de madera que podía pesar como 75 a 100 libras, y así el acusado caminaba por las calles de la ciudad al lugar donde iba a ser crucificado. Esto es importante para nuestro sistema de creencia. Creer que ninguna otra religión tiene en su historia de que su Dios haya sido humillado. Cuando tú le platicas esto a una persona religiosa que no es cristiano, se pregunta: ¿por qué le llamas al viernes Viernes Santo? Debe de ser un viernes maligno. No, nosotros lo llamamos Viernes Santo, un viernes consagrado, porque para Cristo Él sufrió, Él aceptó sufrir para darnos nuestra salvación gratuitamente. Por eso es que Jesús fue el siervo de Dios, y verdad, ese es el corazón de nuestra fe, de nuestra creencia, la muerte expiatoria de Cristo. Tenemos que entender que el profeta se refiere a un siervo sin pecado. El verso 9 nos dice: por cárcel y por el 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. El autor está explicando que aquí se ve algo anormal. Él era justo, un siervo justo, fue un siervo justo, y con todo eso lo van a revolver con los malignos. En la tierra fue un hombre que vivió una vida pobre, pero fue sepultado con los ricos, porque cuando estaba en la cruz fue crucificado con los malignos, con los necesitados, pero cuando fue sepultado, lo sepultaron en una tumba de un rico que se llamó José de Arimatea. Veamos el verso 9 que contenía. Continúa diciendo: aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Otras Biblias dice que no cometió pecado. No cometió pecado ni hubo engaño en su boca. En una ocasión, cuando Jesús, la multitud lo acusaba, Jesús les dijo en sus caras: ¿quién de ustedes me acusa de pecado? ¿Qué fue la respuesta a eso? Nadie lo pudo acusar, nadie pudo decirle que Jesús había pecado, porque aún Pilato, Poncio Pilato, cuando estaba Jesús frente a Poncio Pilato, y Poncio Pilato oía de las acusaciones que le presentaban, Poncio Pilato lo dijo y está escrito: yo no encuentro nada malo en este hombre no ha hecho nada malo. Es importante que reconozcamos esto, porque cuando Jesús, lo que Jesús aguantó fue algo que no merecía. Jesús no tenía ni un pecado. Jesús nunca hizo daño. Por eso siempre decimos: Jesús pagó por algo que no debía, y nosotros somos los que debíamos de pagar. Pablo dice que Jesús era la misma naturaleza de Dios, y Él decidió no igualarse a Dios y tomó la forma de siervo. Y viniendo en forma de siervo, como hombre, vino a ser hombre obediente, tan obediente hasta aceptar la muerte y muerte de cruz, o muerte en cruz. Ahora veremos el punto número 3. En el que es un siervo sin pecado. Veamos el verso 9. Ustedes han oído del evangelista D.L. Moody, que fue el pastor en la iglesia de Chicago. Él pastoreó la iglesia en Chicago, pero él tenía un centro de conferencias en el norte de Massachusetts. En una ocasión, D.L. Moody tuvo una conferencia internacional, y pastores de diferentes países venían, principalmente de Europa, venían a aquel centro de conferencias llamado Northfields en Massachusetts. Pero D.L. Moody sabía que allá en Inglaterra había una costumbre, una tradición, de que cuando los estudiantes venían a las conferencias, había un siervo dedicado para que durante la noche los visitantes dejaban sus zapatos en los pasillos, y a este siervo se le llamaba el siervo del pasillo. Este siervo recogía los zapatos de los visitantes y se los boleaba, los dejaba bien boleaditos para que por la mañana los visitantes se ponían sus zapatos bien limpiecitos. Así que Moody estaba caminando por el pasillo y vio los zapatos de los visitantes, y entonces llamó a alguno de los sirvientes de aquel centro de conferencias y les refirió la costumbre de Europa, pero se disculparon diciendo que estaban ocupados, tenían que hacer sus asignamientos. Entonces, el mismo día, Moody recogió los zapatos, se los llevó a su habitación. El evangelista más reconocido del mundo a ese tiempo le dio una boleada a los zapatos de sus visitantes. No tenía que hacerlo, él era el principal de aquella conferencia, pero viendo que nadie lo hizo, él lo hizo. Este hombre, que era tan estimado y estaba en una posición tan alta, él mismo decidió limpiar los zapatos de sus visitantes a su conferencia. Así también, Jesús vino a ser nuestro siervo del pasillo, a un nivel mucho más alto de D.L. Moody. Entonces tenemos que notar que Jesús fue un siervo silencioso. Veamos el verso 7 de Isaías 53, que dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como ovejas delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Esto es maravilloso el ver. ¿Por qué es maravilloso? Porque la gente que está en dolor no está en silencio. Tú los has visto. Yo también. Yo trabajé en los hospitales. He visitado los hospitales. Y las personas que están sufriendo dolores no se quedan callados. Así somos todos. Nos duele. Clamamos porque sentimos dolor. Y entre más pasan los años, gritamos más recio y por más problemas más simples. Y la gente que nos escucha se dan cuenta de que nosotros estamos en dolor. Un siervo, esa es la analogía que Jesús que escribe el profeta, nos compara con los corderos. Tú sabes que los corderos les agrada que sus dueños les corten la lana. El pastor está cortándole la lana a las ovejas. Tú sabes que uno de los productos de las ovejas es su lana, y cuando el cordero está bien lanudo, tiene dificultad para moverse. Así que el pastor llama o viene y recoge una oveja un día, otra oveja otro día, un cordero otro día, y le va cortando la lana. Así que cada año es lo que experimenta esta oveja. Por eso es que la oveja reconoce que cuando su pastor lo llama, le va a cortar la lana. Así que cuando llegue el día que alguien escoge aquel corderito para usarlo como sacrificio, el cordero cree que le va a cortar su lana y va muy tranquilo con su pastor sin darse cuenta que él va a ser sacrificado. Así que por eso es que este siervo no muestra ningún dolor. Entonces, Jesús, reconociendo que él sería el sacrificio de aquel día, cuando estuvo frente al Sanedrín y lo acusaban falsamente de diferentes cosas, le acusaban de cosas que él no hacía, Jesús nunca se defendió diciendo: yo no hice eso. Jesús quedó silencio. La Biblia dice que Jesús continuó silencio, no abrió su boca. Y lo trajeron a Herodes, y Herodes le hacía preguntas, y Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces regresaron a Jesús a Poncio Pilato, y la Biblia dice que tampoco a Poncio Pilato le contestó nada. Y dice la Escritura que Pilato se quedó maravillado. Poncio Pilato había visto muchos acusados, pero no eran silencios. Todos los acusados del pasado pedían clemencia. Decían: yo no hice lo que se me acusa, pero si me acusan, perdónemelo, suéltemelo, libértemelo. Pero este acusado continuaba en silencio. El silencio es intimidante. El silencio te puede traer temor cuando ves que hay un gran silencio, y tú lo has experimentado, ¿verdad? Que cuando hay un silencio esperas alguna reacción dolorosa. cuando tú estás hablando con alguien y repentinamente se queda silencio, te quedas pensando, está decidiendo qué decirme, me va a acusar, me va a aventar algún insulto. Por eso es que el silencio es intimidante. Cuando alguien se queda en silencio, está pensando qué decir. Así que Poncio Pilatos no hizo su decisión de acuerdo a lo que Jesús le haya contestado. Jesús continuó silencio. Pensemos, Jesús estaba dándole a entender a Poncio Pilatos, piensa lo que estás haciendo, piensa que un día vas a tener que presentar cuentas. Quizás esta fue la razón de que Jesús continuó silencio. Quizás Poncio Pilato pensaba, este hombre está silencio porque me está dando tiempo para que piense la decisión que quiero hacer, que haga una decisión favorable a él. Así que, ¿tú piensas que eso fue? No. Jesús estaba poniendo a Poncio Pilatos a juicio. Eso es algo notable acerca de la profecía. Veamos que el profeta Ezequías está escribiendo acerca del siervo venidero, 700 años antes que tomó lugar. Notemos el pasaje que habla en el verso 4. Subirá cual nuevo delante de él. El verso 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Hay varias afirmaciones que el profeta se refiere como que ya tomó lugar. Los eruditos esto le llaman el término pasado. ¿Por qué es que Dios no dijo directamente va a suceder en lugar que sucedió? Dios está bien seguro y sabe que esto va a suceder, de modo que le ordena al profeta que lo escriba como si ya hubiese sucedido, como si ya hubiese pasado. Escribió una forma segura de que tomaría lugar. Un autor lo escribió de esta manera en esta sección de Isaías 53, dice, es un pasaje que nos comprueba de que Dios es el autor de las Sagradas Escrituras y que Cristo cumpliría las profecías mesiánicas. Así que ningún humano podía haber escrito esto por accidente ni intencionalmente, 700 años antes que tomara lugar la venida de Cristo. Entonces, algo más que tenemos que notar aquí, que Jesús será un siervo sustituto. Es lo que nos enseña este pasaje. Jesús va a ser un siervo sustituto que está tomando el lugar de alguien más. Veamos el verso 4 de Isaías 53. Dice, ciertamente llevó, ¿qué llevó? Nuestras enfermedades, nuestros dolores, y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En el verso 8 dice, ¿quién le contará? Porque fue contado cortado de la tierra. Verso 10 dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. Verso 12, por todo yo le daré para con los grandes, y él llevado el pecado de muchos. Vemos que esto trae problema colectiva que todos confrontamos como humanos, todos los humanos que hemos nacido en la tierra. Este problema colectivo es que se menciona iniquidad, dolores, pecado que llevó Jesús por nosotros. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, si no puedes creer el verso de Romanos 3:23, si tú llegues a pensar, oh, Pablo se refirió a las personas que pecan, ellos han pecado, pero no todos, yo no he pecado. Si tú no crees que has pecado, nunca buscarás la ayuda de un Salvador. Esto nos llama nos muestra el problema colectivo. Ese problema que todos tenemos, una enfermedad con la que nacemos, una naturaleza pecaminosa. Y ese pecado requiere un especialista, un sustituto. Entonces, el pasaje de 53, este pasaje nos contesta las preguntas que es una de las preguntas más importantes que todo humano tiene que contestar algún día en su vida. Es más monumental, más vital, central de cualquier otra pregunta que un humano pueda tener o pensar. Esta pregunta sobrepasa preguntas de cómo, dónde vas a vivir, con quién te casarás, cuántos hijos tendrás. Esta pregunta es más importante de que tus finanzas personales o tu salud personal o tu salud mental. Sucede que es la pregunta que la gente no quiere tratar. Si tú vas a buscar en el diccionario cuál es la pregunta más importante del mundo, como yo lo hice, busqué en la enciclopedia, y no vas a encontrar la pregunta en la enciclopedia. Yo busqué cuál es la pregunta más importante y encontré como 600 millones de respuestas. Todas estas respuestas dicen diferentes preguntas que son importantes, pero nunca trataron esta pregunta, que es la más importante. La pregunta es, ¿cómo una persona puede estar justo en la presencia de Dios? ¿Cómo puede justificarse? Otra manera de verlo es, ¿cómo es que una persona injusta puede ser justo frente a un Dios perfectamente santo? O de otra forma diferente, ¿cómo es que un pecador puede ser salvo para escapar la eternidad en el infierno y disfrutar de un cielo eterno? Esa es la pregunta central que este capítulo nos lo contesta, Romanos capítulo 3. La pregunta es, el siervo tiene que ser el sustituto. El siervo tiene que venir a ser el sustituto. Un pecador puede ser salvo porque un siervo se presentó en lugar del pecador. Así que todo el justo, toda la ira de Dios nos dice que el pecador merece pagar por sus transgresiones. El pecador necesita pagar por sus maldades, pero Jesús fue el sustituto. Por todo esto, porque todo esto es verdad, también lo último es verdad. Esto es que Jesús fue un siervo salvador, ya que Jesús fue el sustituto, nuestro salvador. Vamos a ver Isaías 52 y verso 15, que dice, así asombrará él a muchas naciones. Eso es un término de que nos lleva al tiempo de Moisés, cuando el sumo sacerdote, después que ponía la sangre del cordero en un bacín, así que de ahí aquel hombre recogía un puño de hisopo, lo mojaba en la sangre del cordero y así aquella sangre la ponía en el dintel y en los postes de la casa y así salvaban a... Esa sangre salvaba y era la expiación por todos los pecadores que estaban reunidos en aquella casa, como Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Este es el centro del Evangelio. Este es el centro de nuestra creencia. Pablo entendió esto tan bien y tan claramente, de que Pablo escribió todo un libro que se llama Romanos. Y también hizo 2 Corintios 5:21, que dice, ustedes ya no han dicho, que dice, yo he mencionado este texto miles de veces, 2 Corintios 5:21, que nos dice, Dios lo hizo a Jesús, el que nunca conoció pecado, el ser pecado por nosotros, para que nosotros vengamos a ser la justicia de Dios en Dios. Dios hizo a aquel que no conoció pecado, pecado por nosotros, para que nosotros vengamos a hacer y usar y disponer de la justicia de Dios. En otras palabras, Dios trató a Jesucristo como tú y yo merecemos ser tratados. Entonces, para que Dios pueda tratarnos a ti y a mí como Jesús lo merece. Esto es el sustituto y eso es salvación 100%. La esencia del pecado es de que Dios está tratando de sustituirse por Dios. La esencia de la salvación es que Dios sustituyó a el hombre pecador en Cristo Jesús. Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Hay una palabra que todos conocemos que dice, estamos leyendo aquí en el verso 11, muchos. La palabra muchos que aparece aquí en el verso 11, como lo escribió el escritor, llevará la iniquidad de ellos. Dice, justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¿De cuáles son ellos? Los muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Los que acepten al Señor Jesucristo. No todos. ¿Por qué no escribió que todos? Porque no todos van a aceptar a Jesús como sustituto. Porque hay gente que dice, yo soy bueno, yo no necesito que me hables de ningún Cristo. Yo voy a tomar mi chance, yo sé que estoy viviendo de acuerdo como Dios pide. Ese no es un buen plan, yo te digo, estás equivocado, vas a fracasar. Yo he ido a muchos funerales y he hecho cientos de funerales, he ayudado en cientos de funerales. He estado en algunos funerales de que murió una persona, de que vivió una vida despreciable, nunca atendió iglesia, pero repentinamente ese hombre murió y sus familiares buscan un predicador, algún ministro que venga y predique y diga que está en el cielo. Lo forzan, pero cuando él estaba vivo no se preocupó de ir a la iglesia, no se preocupó de hacer nada por el cielo. Así que él no aceptó la justificación, por eso dice aquí que no todos, muchos, y muchos no aceptan el sustituto. Dios tiene un gran borrador. Dios tiene un gran borrador que borra todos tus pecados si tú le pides. Así que pídele. Quizás yo libré a aquella mujer de la multa del patrullero de caminos y me alegro, pero yo no te puedo ayudar a borrarte ese pecado y que no pagues esa multa que debes de ir al infierno. Pero yo conozco a alguien que puede pagar esa multa por ti. Este fue Jesús que vino a vivir una vida perfecta en la tierra. Y por eso nosotros disfrutamos la libertad de que la Escritura dice que Jesús nos libra de todo pecado. Algo que tú tienes que decirle a Dios que no lo mereces, pero lo aceptas porque Dios te lo ofrece gratuitamente. Todo lo que tienes que hacer es clamar con tu boca y decir que lo aceptas. Padre Celestial, te damos gracias por Jesús, de que Jesús fue el siervo de Jehová. Fue tu siervo. Jesús logró lo que yo no podría lograr. Sí, Padre Santo, gracias, gracias. Jesús se ofreció a sí mismo con toda libertad. No tenía que hacerlo, pero Él decidió ofrecerse por mí. Jesús decidió tomar mi lugar por mis pecados. Jesús llevó nuestras enfermedades, nuestras enfermedades espirituales. Jesús llevó en su cuerpo el pecado de todos los que así lo acepten, todos los que así lo crean. Y de esta forma todos quedamos y somos salvos por gracia, por ese regalo que Jesús nos dio. Gracias, Padre Santo, porque Jesús salvó a muchos, de los cuales yo soy salvo. Yo reconozco y acepto que hoy, este día, ustedes que están aquí en el templo de la iglesia Calvario, ustedes me han escuchado, han estado oyendo la explicación de las Sagradas Escrituras, este hermoso pasaje de Isaías 53. Ustedes que me han escuchado esta mañana, yo quiero que tú aceptes el sustituto que se llama Jesús. Yo quiero que tú reconozcas con toda claridad que decidas hoy decirle sí a Dios, ya que Dios te ofrece el perdón. Yo no te estoy preguntando si eres persona religiosa, si eres persona que haces bienes a la comunidad, gente, tú eres gente que crees que no pecas, pero si tú eres esa persona que te identificas que eres una persona buena, pero yo te voy a pedir que hagas una decisión, un acto de fe tan pequeño, si tú estás dispuesto a aceptar a Jesús, yo quiero ir y llevarte a la presencia de Dios a este momento. Yo te voy a pedir que levantes tu mano para que así yo voy a orar por ti, porque si tú levantas tu mano estás dándome a entender, Skip, ora por mí. Skip, llévame a la presencia de Dios en oración. Sí, hay una persona acá a mi izquierda, otras personas acá que levantan su mano, yo los llevaré a la presencia de Dios en oración. Acá en mi derecha también levantan la mano. Gracias a Dios por todas estas decisiones tan hermosas que Dios hace. Allá en la sala familiar, Padre Santo, yo te doy las gracias y te doy las gracias de que diferentes personas están dispuestos a aceptarte. Diferentes personas están reconociendo que te necesitan. Padre, gracias porque tú los alcanzas. Gracias, Padre Santo, que tú nos muestras el valor que tenemos nosotros los pecadores en tu presencia, a punto de que tú decidiste poner tu vida por nosotros. Humildemente aceptamos este regalo que tú nos das y dedicamos el resto de nuestra vida hacia ti. Padre Santo, ayúdanos para hacer esta decisión con denuedo, representarte donde quiera que vamos. Sí, Padre Santo, todo lo hacemos, lo aceptamos y lo aceptamos por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Sí, así es. Gracias, Padre Santo. Ahora, yo le voy a pedir a ustedes que están aquí en el templo de la Iglesia Calvario y ustedes levantaron su mano, ahora yo les pido que hagan una decisión por Cristo, que pasen al frente para hacer una oración, un pacto con Dios. Si se encuentran allá afuera o en los pasillos o en el balcón o en alguna parte en las esquinitas del templo, de ahí den un paso de fe, pasen al frente y vengan aquí y vamos a hacer un pacto con Dios, un pacto de fe, donde Dios te va a recibir, te va a aceptar y tú le vas a entregar el resto de tu vida a Dios y Dios te va a proteger por el Espíritu Santo y Dios te va a proteger con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí, así es lo que vamos a hacer acá frente al púlpito. Ustedes ven cómo las personas que están cerca de nosotros hoy están aplaudiendo por ti. Están aplaudiendo porque ellos reconocen que has aceptado a Cristo Jesús. Y ellos saben que cuando tú haces la decisión de aceptar al Señor Jesucristo, reconocen que tú aceptas el amor de Dios. El amor de Dios que descendió del cielo en una persona llamada Jesús. Así que yo espero unos momentos más para que pasen al frente. Unos momentos más para que pasen al frente. Sí. Así, vamos a hacer una oración. Ustedes que vinieron al frente al púlpito, yo voy a guiarlos en una oración. Ustedes van a decir estas palabras audibles después de mí. Palabras que les van a decir de su corazón. Se las van a decir a Dios. Yo les pido y decirles que oración es hablar con Dios. Díganle, Padre Dios del cielo, yo te entrego mi vida. Yo reconozco que he vivido una vida de pecado. Por favor, perdóname. Yo creo en Jesús. Y yo creo que Jesús descendió a esta tierra y Él murió en una cruz y murió por mí. Murió en mi lugar y después que fue sepultado, resucitó. Así que yo acepto a Jesús como mi Salvador. Mi deseo es servir de hoy en adelante, hacerlo mi Señor. Por eso necesito tu ayuda, Padre Santo. Amén, amén y amén. Así pues, hermanos, si ustedes nos están escuchando a distancia de la Capilla Calvario Albuquerque, desea comunicarse con nosotros, llámenos, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Repito el número, 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707. Repito el número. 95707. Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 871-09. Sí, hermano. El estudio de hoy corresponde al día 7 de abril del año 2019.